Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pandemia no ha hecho más que acrecentar la preocupación de todos por la salud. En los próximos minutos quiero que nos acompañes a un lugar en el que están tratando de hacer historia. Sí, sí, no exagero, ciencia con mayúsculas. De poner fin a lo que muchos llaman la pandemia silenciosa del siglo XXI. El cáncer. Estuvimos en la planta de hemato-oncología infantil del Hospital de la Paz, en Madrid. Uno de los centros médicos más preparados para luchar contra el cáncer en el mundo. Impresiona cuando sabes que los pacientes son niños más todavía. Se te encoge el corazón, pero te aseguro que nada más poner un pie en el suelo de esas plantas de la Paz, sientes la responsabilidad, la dedicación y la profesionalidad de quienes trabajan allí. El coraje que transmiten todo ese equipo, desde el jefe, el personal de enfermería, los becarios. Hay habitaciones con nombre de animales, el oso, el conejo, el perro, otras que las han convertido en estaciones lunares, todo para combatir la angustia en este entorno. Uno de los chavalines que estaba dentro de una de esas habitaciones hace unos meses era Nacho, un niño de 10 añitos, que a mediados de 2019 entró por la misma puerta por donde entramos nosotros. María, su madre, nos contó que tras una serie de pruebas le diagnosticaron cáncer en la sangre.
Nos dijeron que tenía un tipo de leucemia un poco más complicada que la que es la más común, que es la linfoblástica. Nacho tiene una mielodisplasia. Es un tratamiento más complicado que una leucemia linfoblástica porque la quimio no, o sea, funciona, pero no cura.
El equipo médico pensó que la mejor solución para Nacho era un trasplante de médula. No funcionó. Hubo que hacerle un segundo trasplante. Nacho llevaba 7 meses en el hospital ya.
Él ha tenido durante tantos meses solo contacto con el equipo médico, las enfermeras, sus padres y sus abuelos o sus tíos, siempre y cuando estuviesen sanos, sin ningún problema. No podíamos estar con él, ni darle besos, ni abrazos, ni nada. Para un niño de 10 años, no, que tu madre no te pueda dar un beso, que no te pueda, durante tantos meses, que han sido 7 meses. Entonces, bueno, ha sido un camino muy largo, muy difícil.
Nacho fue tratado con una terapia celular súper novedosa. Su evolución después del segundo trasplante y del tratamiento ha sido muy positiva. Un camino, eso sí, lleno de altibajos. Ahora dan gracias que durante todo este tiempo ha contado con un grupo de profesionales que lo arropó desde el primer día.
Es verdad que el equipo de Antonio, no solo el equipo médico, que, o sea, yo no tengo palabras para ellos porque desde el principio se han involucrado con Nacho, pero al 100%, el equipo de enfermeras igual, el equipo de médula, el equipo de banco de sangre, todos, porque es que no se puede ser mejor. O sea, yo de verdad que no tengo palabras para ellos.
Equipo. Hoy, casi 2 años después de ese día en el que Nacho se puso muy malito, sabemos que evoluciona favorablemente, que se encuentra mucho mejor, está en casa, está saliendo para adelante. Esta noche te invito a un paseo por esa planta de oncología del Hospital Materno-Infantil de La Paz. Estuvimos hace un tiempo también, en el octavo piso donde un grupo de médicos y enfermeras dedican horas y horas en busca de una solución para combatir el cáncer, ya verás. Se trata de una terapia muy prometedora, una solución alternativa contra el cáncer que puede mejorar los tratamientos convencionales como la quimio, el trasplante de médula. Lo mejor de todo, que hay un equipo, en mayúsculas, camino de conseguirlo. Te lo voy a presentar. Hoy en La Linterna hablamos de la terapia CAR-T, la gran esperanza en la lucha contra el cáncer. Mira que hablar de cáncer y poner una música así positiva de buen rollo, como mola. Bueno, el CAR-T es una terapia nueva para los pacientes con los que no han funcionado los tratamientos convencionales como la quimio o el trasplante. De la propia sangre del paciente logran extraer una célula, modificarla genéticamente e introducirla de nuevo para que ataque directamente a las células tumorales. Hace unos meses dieron de alta al primer niño, tenía solo 11 años, y no habían funcionado otros tratamientos. Bueno, este chico fue tratado en la planta octava de este hospital, en la unidad CRIS, de terapias avanzadas contra el cáncer, y en la unidad de trasplante hematopoyético y hemato-oncológico infantil. acompáñame a conocer al jefe de este grupo. Es el doctor Antonio Pérez Martínez y aparte de su equipazo. Doctor, ¿qué es la técnica CAR-T?
Bueno, la terapia CAR-T es un tratamiento nuevo de inmunoterapia donde utilizamos lo que llamamos medicamentos vivos, que en este caso son células del paciente del sistema inmune, en concreto los linfocitos T, a los cuales en el laboratorio se modifican genéticamente, que luego, cuando lo introducimos en el paciente, ese linfocito T modificado va a redirigirse de forma específica a la célula tumoral, de manera que hemos convertido un linfocito que era enérgico, es decir, que no trabajaba, que no funcionaba, en un linfocito que tiene capacidad de eliminar el tumor.
¿Ese linfocito es del propio enfermo?
A día de hoy, como estamos trabajando y lo que está aprobado en indicación médica es lo que llamamos autólogo del propio paciente. Sin embargo, ya nos hemos dado cuenta de que tiene limitaciones. Estamos trabajando en lo que llamamos linfocitos alogénicos, es decir, de cualquiera de los que estamos aquí, de cualquiera de persona sana, que nos permita generar lo que llamamos medicamentos que podemos coger de una nevera en cualquier momento y de esa forma administrarlos al paciente.
¿Cuál es el final de ese desarrollo innovador? ¿Cuándo dices, buah, ya tenemos la técnica desarrollada? ¿Cuándo lo podréis decir?
Hay una cosa que para mí es trascendente en este momento que se está viviendo. Ahora se están curando pacientes o enfermos que antes era impensable que pudiéramos curar. Y se está haciendo con un acercamiento que era impensable que pudiera ser. Es decir, siempre que pensamos en enfermedad, pensamos en medicamentos y pensamos en pastillas. Cuando hablamos de cáncer, pensamos en quimioterapia, en radioterapia, en cirugías. Ahora estamos curando enfermedades muy avanzadas con el sistema inmune, con células, con inmunoterapia. Esto acaba de empezar y es un punto de inflexión importantísimo y que cada día va cambiando, cada día hay un nuevo grupo de investigación que está haciendo nuevas cosas apasionantes y con un fin fundamental que es acabar con el cáncer, cronificarlo fundamentalmente en adultos, pero en niños acabar con él y además hacerlo con mínimos o con los mínimos efectos adversos y morbilidades posibles, cosa que con la quimioterapia de hoy podemos alcanzar lo que llamamos el techo terapéutico.
No sé si el verbo es fabricar, pero ese linfocito modificado, ¿se hace aquí? Aquí digo en La Paz.
Esto surgió en la Universidad de Pensilvania y en el Hospital de Filadelfia, en un grupo pediátrico como el nuestro, donde estaban trabajando en linfocitos y ellos, linfocitos NK, y lo desarrollaron y lo que hicieron fue venderlo, patentarlo y lo vendieron a una empresa farmacéutica. Nosotros que llevamos 15 años trabajando en esta línea, inicialmente lo que hemos hecho o estamos haciendo es generar esa fábrica, como dices, esa sala blanca o esa sala de producción o esa sala de producción de terapia avanzada, generarla aquí. A día de hoy aún no la tenemos. Confiamos que para el Día del Padre, el 19 de marzo, nos van a regalar una máquina que nos falta que se llama aislador y a partir de ahí pondremos la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Reguladora, vendrán a auditarnos.
Eso como concepto, ahora volvemos a la técnica, ¿eh? Como concepto general, quiere decir que el hospital ya no solo cura, digo, no cura enfermos de cáncer, sino que también eres la farmacia, eres el laboratorio farmacéutico.
Claro, es en esto nunca hay que ser maximalista, es decir, podemos prescindir del laboratorio, no, para nada, es complementario. Es complementario porque las indicaciones que tenemos ahora para CAR-T son aprobadas, es como medicamentos, es en un grupo de pacientes muy reducido, pero ha sido tan exitoso este tratamiento que nos ha hecho el laboratorio, la casa comercial, es decir, nosotros hemos sacado el linfocito y la casa comercial nos ha hecho la traducción génica, que queremos expandir esta tecnología a otros pacientes con otro tipo de enfermedades oncológicas a los cuales todavía la industria no ha demostrado ese interés. Por ejemplo, los tumores sólidos. En ese aspecto, los niños con cáncer sólido que no responden a tratamiento convencional, desde La Paz somos los primeros en Europa, que tenemos dos ensayos clínicos, que aprobados y financiados, uno de ellos por el Ministerio y otro de ellos por la Fundación Cris contra el Cáncer y la Sociedad Española contra el Cáncer, en el cual en los próximos años, cuando tengamos esta sala, vamos a generar esos medicamentos in-house.
Qué bueno. La primera vez que hablamos, el pasado 13 de diciembre, aquel día famoso de la investidura de Pedro Sánchez, hablamos de un paciente concreto, un chaval al que le habéis, no sé si voy a utilizar verbos muy simples, le habéis curado la leucemia. Quiero recordar.
Muy simple, Ángel.
Demasiado.
Demasiado.
Vale, ¿qué hicisteis?
Lo que conseguimos en ese paciente, en Santi, era inducirle una remisión completa de su enfermedad, incluso a nivel molecular, cosa que durante 2 años de tratamiento con quimioterapia y radioterapia no se había conseguido en ningún momento. Pero para poder decir que el paciente, un paciente con leucemia se ha curado, tienen que pasar años. Y años son, en leucemia hablamos de 10 años desde que iniciamos el tratamiento.
Entonces, ¿a quién se aplica el CAR-T? ¿Qué tipo de tumores? ¿Qué tipo de enfermos? Estamos en el Hospital Infantil de La Paz, recordemos. ¿Solo niños? ¿Solo leucemias?
A día de hoy, lo que ha demostrado la investigación y la ciencia es que el CAR-T que es más efectivo es un CAR-T que llamamos, le ponemos otro apellido adicional, llamamos CAR-T19, es el nombre que tiene esta proteína. ¿Quiénes son esos tumores 19? Pues son dos tipos de tumores de la sangre. Uno de ellos es la leucemia aguda linfoblástica, B, que es el cáncer más frecuente en los niños. Y por otro lado son los linfomas difusos de células B, que es una patología fundamentalmente del adulto. Donde lo estamos aplicando son en los pacientes donde ha fracasado el tratamiento, la quimioterapia y el trasplante, que son leucemias agudas linfoblásticas B menores de 25 años, o adultos con linfoma difuso de célula B, donde también ha fracasado el tratamiento. En el resto de los pacientes, el medicamento todavía es experimental y estamos trabajando ya no con CAR-T 19, sino con CAR-T NKG2D, con CAR-T 16, con CAR-T GD2. Hay un montón de subapellidos que todavía no son medicamentos aprobados, son medicamentos en fase de investigación.
¿Esto cuánto cuesta y quién lo paga?
Bueno, hay también dos escenarios a día de hoy. Esto cuesta mucho dinero. El medicamento que está aprobado a día de hoy, que lo comercializa una empresa farmacéutica, cuesta 475.000 euros.
¿Por caso? ¿Por paciente?
Por paciente y por dosis, una única dosis. Lo que está pactado con el Ministerio es un pago por resultado, en el sentido de que el 50% se paga en el momento de la administración del medicamento, y la otra mitad se paga a los 18 meses si el paciente sigue vivo y libre de enfermedad. Por lo que nosotros también reivindicamos y queremos dar es que hay posibilidad de que los CAR-T académicos que hacemos en hospitales como en Barcelona o lo que vamos a hacer aquí también en Madrid, en La Paz, necesitamos que lo que ahora mismo es un medicamento en investigación deje de serlo y sea un medicamento aprobado. Para eso necesitamos que nos ayuden a desarrollar los ensayos clínicos académicos. Un ensayo clínico en el cual, de una forma científica y reglada, yo demuestre que mi medicamento, en primer lugar, es seguro y, en segundo lugar, tiene cierta efectividad, que puede ser mucha o puede ser poca, pero tiene más efectividad que no hacer nada. Para eso lo que necesitamos es hacer ensayos clínicos académicos y, de esa manera, ese CAR-T que producimos aquí, el Ministerio, la Consejería, lo podrá ofrecer a un precio muchísimo más asequible que lo que estamos haciendo en este momento.
Mira, el equipo con Teresa, la supervisora de enfermería al frente, es espectacular. Por supuesto, con Antonio, el médico, la enfermera, los científicos. Mira, me detengo en esta pata fundamental: el reconocimiento del personal y en concreto de los investigadores en España y en el extranjero. Antonio, siguiente invitada.
Te voy a presentar a la doctora Ferreras. Cristina Ferreras es nuestra lab manager y es un poco, por así decirlo, es mi cabeza donde yo no estoy. Como yo estoy en mil sitios, pues es un poco quien me representa, quien me vehiculiza, y ella es la responsable de todo el laboratorio de celular que tenemos en el Instituto de Investigación de La Paz.
Doctora Cristina Ferreras, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú qué has estudiado?
Yo estudié químicas. Pero en aquel momento, como soy un poco vieja, había especialidades.
¿Que eres un poco vieja, dices?
Bueno, si comparado con estos chicos.
Ah, bueno, ya.
Y entonces yo hice la especialidad de bioquímica y biología molecular.
Me llama la atención cuando uno entra a hacer un reportaje como este en La Paz, piensas que te vas a encontrar, por supuesto, médicos, te vas a encontrar, por supuesto, enfermeras, pero no sé si, no pensaba encontrarme un químico, un bioquímico, un biólogo, un informático. Claro, el lado multidisciplinar de un hospital es espectacular, ¿eh?
Bueno, yo creo que es muy importante tener diferentes mentes, para entre todos pues avanzar, ¿no? Y aparte que está el Instituto IDIPAZ de Investigación, que creo que hace poco hizo 10 años, y eso es lo que hace que nosotros podamos estar aquí también.
¿Tu experiencia fuera? ¿Has estado mucho tiempo en Manchester?
Me fui en el 2007 y trabajé en dos proyectos diferentes. Uno era más básico y luego trabajé en cáncer de ovario.
¿Pero investigando siempre?
Sí, investigando el ambiente tumoral.
10 años es mucho tiempo.
Sí, 10 años daba mucho, sí.
Te lo digo porque desde que fuiste hasta que saliste, ¿qué habéis conseguido entre medias? ¿Habéis conseguido romper el ambiente y entrar
bueno,
en la vida?
Bueno, estamos en ello. De todas formas, estar fuera también te da una visión muy diferente de... Sales de tu zona de confort, de tu laboratorio,
de tu
hospital, ves otras cosas y ves otras mentalidades, ves cómo colabora la gente fuera, ves lo que significa para otros un investigador, que eso en Inglaterra es decir que tienes el doctorado y que haces investigación, pues es lo más. Que eso aquí, bueno, pues la mentalidad tampoco está todavía tan...
¿Te refieres a la mentalidad...
de la sociedad.
No es la administración de la política,
no.
Sino nosotros, los contribuyentes.
Sí, pero bueno, supongo que está unido, ¿no? Cómo lo venden los políticos y cómo la gente se compromete.
Pero me parece más importante cómo la gente se compromete a lo que digan los políticos en este
sí,
sentido.
Sí, la gente allí está muy comprometida. De hecho, hay un montón de fundaciones que allí son charities, un montón de eventos, un montón de, bueno, de todo, ¿no? De la gente está muy comprometida con la investigación en Inglaterra.
10 años en Manchester, imagino que con científicos de toda Europa. Llegas aquí a España... ¿Y cuál es nuestro nivel? ¿Sea autocrítica o no? ¿O elogia?
Muy bueno,
no sé.
Muy bueno. De hecho, en Inglaterra a los científicos españoles nos quieren mucho. Sí, sí, sí. Trabajamos muy bien y allí nos adoran. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Es una pena que la gente se tenga que ir y luego no pueda volver porque, bueno, hay mucha inestabilidad y pues sabemos que esto es un embudo, ¿no? La carrera científica. No todo el mundo puede continuar, no existe el staff científico, que es la persona senior, que la contratan y ella se queda toda la vida en un laboratorio, un poco supervisando también a los más junior, y la verdad es que eso es una pena, pero yo creo que llegará.
Cristina, esta pareja tan joven, ¿quiénes son?
Bueno, pues te voy a presentar a dos personas que están haciendo la tesis, que están empezando ahora, que son muy buenos y muy trabajadores, Alfonso Navarro y Laura Clarés. Alfonso está trabajando ahora con el CAR-T en neuroblastoma, y Laura Clarés es un poco mis manos, que me habría gustado hacer a mí si tuviera tiempo de volver al laboratorio. Lo está haciendo ella.
Vamos a por ellas. Laura Clarés, bioquímica. Estás haciendo la tesis. ¿Sobre qué?
Estoy intentando mejorar el CAR-T que tenemos ahora mismo para que pueda llegar mejor a los tumores sólidos y pueda generar una mayor respuesta de los elementos que ya tenemos en el cuerpo contra ese tumor.
Y una cosa que me ha llamado, soy el tío con menos paciencia del mundo, como bien sabe mi equipo, pero digo que una de las cosas que más me llama la atención de los investigadores es la paciencia. O sea, no te comes los codos diciendo, pero vamos a ver, tengo que encontrar esta fórmula y esta aplicación y este método ya, cuando tú sabes que tu trabajo es seguramente para años.
Sabiendo que estamos hablando de cosas serias, como el tratamiento de humanos, de personas, tienes que tener claro que cada paso que vas haciendo está bien. Y de hecho, por muchas horas que eches, al final siempre se te queda corto. Pero tienes que ir asegurándote, experimento a experimento, paso a paso, pregunta a pregunta, qué es lo que quieres averiguar con cada una para poder llegar a esa meta. Tienes prisa, pero necesitas concentrarte en lo que estás haciendo en cada momento.
Oye, ¿y te consigues abstraer? Tú eres bioquímica.
Sí.
Y trabajas en un hospital, en la misma planta, en esas puertas que estamos viendo, hay pacientes. Y hay chavalines, y con unos tumores imposibles. ¿Te consigues abstraer de que esos críos podrían ser tu hermano o que pueden ser tus hijos dentro de poco?
A ver, normalmente sí. Ves a niños pequeños en camillas que son cunas, al fin y al cabo. También es una forma de recordarte eso. O sea,
estás
para
aquí
mí,
para este.
Claro. De ver que lo que estoy haciendo me está frustrando igual, se está aplicando. Una persona como estas que me cruzo al final va a poder emplearlo.
Pues que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias.
Alfonso Navarro, ¿cuántos años tienes?
24.
¿Qué haces aquí, en este proyecto, en La Paz?
Bueno, yo estoy investigando acerca del neuroblastoma, de nuevas terapias y nuevos modelos preclínicos para llevar a trasladarlo a los pacientes.
¿Qué es el neuroblastoma?
El neuroblastoma es un tipo de cáncer, es el segundo cáncer más frecuente sólido después del cáncer cerebral. Abarca alrededor del 10% del cáncer pediátrico y es un cáncer que aparece en el sistema nervioso simpático, que es aquel que da señales al cuerpo.
¿Y exactamente qué estás investigando?
Estamos enfocando la investigación en la terapia CAR-T, en buscar nuevas dianas, mejorar el CAR-T que tenemos y generar modelos en el laboratorio que sean mayor ejemplo de la realidad que se produce luego en el paciente. Pues no es lo mismo lo que vemos en el laboratorio que después lo que se traslada a la clínica.
¿Es fundamental que el investigador esté cerca del paciente?
Te hace ver que tu trabajo, al fin y al cabo, está sirviendo para algo. Y eso, si alguna vez pierdes la motivación, te hace motivarte más y trabajar mucho más duro. Porque tú tienes un fin, tienes una labor social. Es duro ver a los pacientes con cáncer, con cualquier tipo de enfermedad, es duro. Pero te hace ver que la realidad es esa y que tienes que luchar por cambiarla.
¿Y cuál sería tu sueño? Tu sueño profesional, que dices, me gustaría encontrar esto sobre el neuroblastoma. ¿Qué?
No encontrar, sino que mi trabajo sirva para que un paciente en un futuro se cure. Se cure y pueda vivir una vida como la estoy viviendo yo.
Es toda una aventura, ¿eh? Una experiencia, esa planta de hemato-oncología infantil de La Paz. Están consiguiendo combatir con esa terapia CAR-T algunos de los tipos de cáncer que eran impensables, incurables antes de ayer. El doctor Antonio Pérez Martínez y su equipazo siguen trabajando en esta terapia con un objetivo, sí, y no es pretencioso, lo están consiguiendo, hacer historia. Una investigación que continúa a pesar del coronavirus y que demuestra que la ciencia, hay que seguir hablando de ellos, salva vidas.